Sánchez.
¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
European Marcador.
Marcador europeo en Radio Marca con Felipe del Campo.
European Marcador.
Siempre que haya Champions o Europa League en Marcador, te lo cuenta Felipe del Campo, porque es europeo.
European Marcador.
Marcador europeo con Felipe del Campo. Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Ocho en punto de la tarde, 7 si nos escuchas desde la Comunidad Canaria. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenida, bienvenido si te incorporas desde alguno de los diferentes puntos de desconexión local. Si has tenido pues a bien escuchar a los compañeros de Málaga, Valencia, Sevilla, Valladolid, en fin, desde algunos de los puntos de información de tu equipo, a esta hora de la tarde, que son las 8, las 7 en Canarias, te tengo que contar, por si has estado en este último tramo desconectado, que ya tenemos abanderados para los Juegos de Invierno, que son Queralt Castellet y Ander Mirambey. En nada vamos a escucharles de nuevo, y que también desde las 8 tenemos que actualizar un estado de salud, que es el de un hombre que ha sido noticia en esas últimas horas, que es el de Egan Bernal. Actualízanos, Nacho Lavarga.
Hola, ¿qué tal? Pues sí, seguimos muy pendientes del estado de salud de Egan Bernal, que se encuentra recuperándose de las cirugías a las que se ha sometido después de ese accidente que tuvo ayer cerquita de Bogotá, cuando entrenaba con la bici de crono junto a varios de sus compañeros. El ciclista sigue en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Universidad de La Sábana de Cundinamarca. Hoy ha habido cruce de comunicados entre el hospital, entre el equipo Ineos, y la verdad que el parte de guerra asusta. Tiene fractura de rótula, fractura de fémur, fractura de 2 vértebras. Además, ha sido intervenido en 6 vértebras, neumotoras, perforación de pulmón, varias costillas rotas. Asusta. Los médicos han sido muy cautelosos a la hora de dar un pronóstico de regreso. En Marca hemos podido consultar al doctor Ripoll, y lo que viene a decir es que es un accidente de tráfico muy peligroso, que al menos tiene que estar entre 18 y 24 meses de recuperación, y que tiene muy difícil volver a ser el Egan Bernal de siempre, aquel ciclista valiente que luchaba y conquistaba grandes vueltas. En cualquier caso, es un ciclista profesional, ellos están acostumbrados a este tipo de milagros, pero lo que toca ahora es tener paciencia y que el ciclista colombiano pueda recuperarse, primero para hacer una vida normal y después para volver a subirse a la bicicleta.
Y también tenemos que hacer acopio de sensaciones de los primeros 2 minutos del partido que enfrenta a Marruecos y a Malawi, que va a estar muy pendiente Gonzalo Blázquez. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Parra?
Con esas dos selecciones pugnando por estar en la siguiente ronda de la Copa de África.
Sí, así es, se enfrenta a Marruecos contra la mejor tercera de la Copa de África, Malawi, en este caso, que ha conseguido 4 puntos en la fase de grupos. Y bueno, Marruecos con caras reconocidas como son los sevillistas Yassin Bonu y Youssef En-Nesyri, y bueno, también el exmadridista Raf Hakimi.
Pues esos son los nombres propios de un partido que de momento transita por el minuto 2 y está 0-0. También, por cierto, actualizamos Primera Federación, Athletic Club 1, Cultural y Deportiva Leonesa 1, en el grupo 1, y en el grupo 2 en directo, Costa Brava 0, Barcelona B 0. Y ya sabéis, bueno, yo creo que aquí yo no me he escondido nunca, y yo a Rafa Nadal lo tengo idolatrado como no podía ser de otra forma. Ya os he dicho al principio que estoy un poco cansado hoy por la hora a la que me he despertado, en gran medida por culpa de Rafa, y en gran medida por un hombre que lo tenemos aquí en España, pero que imagino que como yo, pues ha tenido que poner el despertador eso de las 3:50 para ya tomar un café y luego a partir de entonces empezar a disfrutar del partido, como es Francis Roig. Hola, Francis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un placer hablar contigo, porque siempre que hablo contigo, Francis, me alegro mucho, entre otras cosas, porque te tengo mucho cariño y porque además siempre o casi siempre es para hablar de buenas noticias, entonces es una alegría siempre escucharte.
Pues sí, la verdad es que cuando llamáis es que hay algo que sobresale.
Desde luego que si estaban en el box Carlos Moyá y Marc López, y Francis Roig es otro de los hombres importantes, de los más importantes en los entrenamientos de un Rafael Nadal, que cómo hemos sufrido hoy, ¿eh?
Sí, la verdad es que, bueno, ha salido la épica, estábamos Bueno, como se ha podido ver, pues ha tenido un golpe de calor y bueno, el partido está realmente complicado, no solo porque está como estaba Rafa, sino porque Shapovalov está jugando un gran tenis y bueno, al final Rafa, como yo diría que no sé si el mejor o uno de los mejores de la historia en cuanto a luchador dentro de una pista de tenis, pues, y en cuanto a luchador diría que es capaz de sacar rendimiento a lo que tiene dentro de la bolsa ese día y lo ejecuta pues a la perfección, ¿no?
Uh-huh. ¿Has sufrido mucho por eso cuando has visto que Rafa tenía que ir al banco, que ha pedido la asistencia, le han dado una pastilla, no sé, esos minutos, Francis, tú que lo conoces muy bien y sabes lo que tiene que estar sufriendo Rafa para parar y para descansar y para tener que pedir la asistencia, supongo que han sido casi más momentos más difíciles preocupándonos por el estado de salud de Rafa que incluso lo puramente tenístico, ¿no?
Sí, a ver, los que lo conocemos pues se ha ido viendo poco a poco en la cara que ponía que, bueno, el nivel había disminuido, la cara cada vez era peor y lo veía sin energía y, bueno, luego pues ha tenido que pedir la asistencia médica para controlar que estuviera todo bien y afortunadamente pues han dicho que podía seguir sin ningún problema. Y es lo que tiene el tenis, ¿no? Que coge un golpe así de calor y si llevas dos sets de ventaja, pues tienes un poquito de colchón. Si esto pasa en ciclismo, me imagino que no soy ningún experto, pero que se te acaba el poder competir.
Ha definido Rafa hoy el partido como una supervivencia. Durante dos sets o un set y pico ha sido eso, ¿no?
Sí, ha empezado muy bien. Creo que muy agresivo, con mucha precisión, sacando bien, restando bastante bien el segundo saque de Shapovalov. Primero haces lo que puedes y en el segundo pues creo que ha metido muchos restos dentro. Creo que ha sido una de las claves por las cuales al principio también iba todo muy bien y luego pues poco a poco pues le ha costado mucho más restar. Quizás Shapovalov al principio estaba un poquito más torpón, todas las bolas que jugaba sin buena posición pues prácticamente fallaba y luego ya se ha visto entre el bajón de Rafa y que Shapovalov cuando siente la pelota pues es tremendo lo que le corre la bola, muchas veces pues por la tele yo siempre digo que no se aprecia mucho pero es tremendo, ¿no? La pelota, y aparte que esconde muy bien dónde va a tirar. Prácticamente en cada golpe tienes que estar atento para dónde vas a salir, te produce mucho desgaste y bueno, complicadísimo, estaba muy complicado jugando bien y bueno, había la esperanza que al final no es lo mismo ir jugando cuando juegas para remontar que cuando ya pues estás contra Rafa Nadal y lo vas a ganar en un Grand Slam en un quinto set, que ahí era lo que yo pensaba que a lo mejor pues nos podía dar un poquito de ventaja.
Claro, porque jugar a cinco sets siempre, Francis, no es sencillo, ¿no? También manejarlo para todos, porque no es lo habitual.
No, está claro. Pero bueno, en este caso, pues, yo creo que Shapovalov a nivel físico tenía problema, pero se ha visto un poquito que a nivel de competidor o de actitud pues le ha faltado un poquito de tranquilidad, esa experiencia que pues que tiene Rafa y pues la gente, pues los campeones de los que todos sabemos que al final pues se nota un poquito la diferencia, ¿no?
Uh-huh. Francis, la primera parte del partido yo creo que la hemos analizado porque al final es bastante claro que Rafa ha hecho las cosas muy bien, ha conseguido romper cuando tenía que hacerlo, ha conseguido sacar ventaja de los segundos servicios, como decías, de Shapovalov, le ha jugado y le ha cargado mucho al revés, que ha sido uno de los principales puntos de errores forzados y no forzados del tenista que había hoy enfrente, pero me gustaría que describieras un poco cómo has visto el juego de Rafa en los momentos posteriores al golpe de calor, porque además de esa supervivencia, no es un poco si se puede llegar a hacer un análisis tenístico, porque es que Rafa ha sido capaz de mantener el servicio en muchos de sus saques y encima ha llegado a pelear varios deuce, no sé si ha llegado hasta tener ventaja y bolas de break, pero sí que lo ha llegado a competir. O sea, quiero decir que además de sobrevivir, ha jugado bien, o sea, es que ha tenido posibilidades de ganar el cuarto set.
Bueno, ha tenido, si no recuerdo mal, un 0-30 en el 5-3 sacando, uh-huh.
Sí, es verdad.
Pero Shapovalov ha sacado muy bien. A ver, cuando te encuentras en este estado, yo lo he pasado, sé lo que es, y sí, porque me acuerdo que muchas veces a final de año íbamos a Sudamérica a jugar y aquí hacía mal tiempo, hacía frío y allí hacía mucho calor. Y en los primeros torneos, hasta que tu cuerpo no se había acostumbrado a una o dos dosis de calor, pues da igual lo bien preparado físicamente que estés, es un tema que tu cuerpo pues te quedas vacío, como te quedas sin fuerza. No es ni una sensación de cansado, es una sensación de que no puedes ir, ¿no? Y bueno, Rafa ha hecho lo que ha podido, incluso el otro jugando muy bien, pues él ha sido capaz. Lo que pasa es que no puedes construir porque te falta esa fuerza de piernas para intentar dominar tú los puntos. Y luego lo que ha sido muy importante ha sido en el quinto set el empezar sacando y salvar un juego muy difícil que incluso ha tenido break en contra, bola de break en contra que ha hecho un ace. Entonces era un poquito pues romper la dinámica en la cual veníamos los últimos sets. Y luego, pues ahí he sido cuando Shapovalov en el primer game que ha sacado, el segundo juego del quinto set, pues le ha regalado prácticamente el game. Y eso al final pues te da un poquito pues de ver la luz, de ver que, bueno, que estás más cerca y que te mete un poquito otra vez en el partido.
Me ha hecho un poco de gracia, Francis, entre comillas, porque yo nunca había visto a Rafa dejarse llevar tanto en un resto. O sea, quiere decir que hay otros tenistas que confían mucho en su servicio, que cuando ven que hay un 30-0, incluso Roger Federer en el tramo final de su carrera lo ha llegado a hacer, que confían tanto en su saque que no necesitan, si ven un 30-0 y el juego está bastante difícil, si están cansados, dejarse llevar. Pero claro, era extraño en Rafa por su manera de jugar, de competir como él lo hace, poco menos que darle como buenamente podía e intentar reservar las energías que tenía para su saque, ¿no?
Sí, yo creo que esto lo ha hecho muy bien y esto, el cuerpo te lo pide, ¿no? Hacer mucho esfuerzo, ¿no? En esos momentos no puedes, estás de focalizar mucho en tu saque y bueno, claro, Rafa no tiene 20 años que aunque estuviera 40-0 sacando el otro, pues no tiraba un resto por nada del mundo, ¿no? Te jugaba todos los puntos y muchas veces recuperaba games así, pero bueno, entre la pájara y que ya poco a poco, pues esto últimamente se ha visto un poquito más en él que, bueno, con la edad que tiene, pues evidentemente yo creo que también es una acción lógica y pues el hecho de guardar un poquito de energía en estos momentos.
Francis, te quiero preguntar también por cómo lo estás viviendo tú personalmente, un hecho importante que él ha dicho, bueno, lo ha esquivado, pero yo quiero recordar que en alguna charla contigo, es que como hemos hablado bastantes veces, y te lo agradezco mucho, ya no me acuerdo en cuál, tú sí que reconocías que en cierto modo os hacía ilusión ser el tenista con más grandes de la historia, con que Rafa ya ha esquivado un poco la pregunta, quizá también para deshacerse un poco de esa presión. Yo sí que creo que es uno de los puntos más importantes para que estéis intentando estirar al máximo la carrera de Rafa, ¿no?
Bueno, a ver, si tú haces, conociendo a Rafa, si tú le haces esta pregunta hoy, es que él no, para nada está pensando en ganar el 21.
Está pensando en ganar uno.
Está pensando en ganar el próximo partido, que será muy duro, y si gana ya se planteará, posiblemente si gana, pues, ostras, sí que le saldrá más en la cabeza, pero todavía lo ve muy lejos, ¿no? Entonces, no solemos hablar entre nosotros del 21, ya te lo digo, o sea, así de claro, no lo solemos hablar, pero entiendo que pues la gente, la prensa y todo, pues lo comente, y al final han coincidido estos tres jugadores y es cierto que posiblemente alguno de los tres pues tendrá más que el otro, ¿no? Pero conociéndolo, ya te digo yo que Rafa no está pensando en el 21, está pensando únicamente en el partido contra Berrettini y luego queda un mundo todavía, o sea que, bueno, como si dice, partido a partido.
Berrettini, Francis, yo creo que lo conocemos bastante bien, sabemos cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son, entre comillas, los débiles, porque es un tenista muy difícil de meter mano.
Sí, un tenista que ha evolucionado mucho últimamente, que está en muchas rondas finales del torneo de Grand Slam, que cada vez tiene más experiencia, y luego esto a nivel a nivel no de juego, sino a nivel personal y a nivel de juego, pues sacador tremendo y con una potencia de drive muy, o sea, marca muchas diferencias. Y luego, pues por el revés, tiene un poquito las dos versiones, que incluso el revés, cuando le pega dos manos, lo ha mejorado bastante. Y luego, pues un jugador que no dirías que tiene esa sensibilidad de revés cortado, esa habilidad que tiene, la verdad es que lo hace bastante bien. Y pues no te queda otra que intentar dominar, buscar el revés lo antes posible, que él se siente incómodo, y luego, pues si más lo intentes dominar, pues cuando golpee la derecha intentará coger más riesgos, pero habrá que jugar, pues valiente hacia adelante y con precisión, intentar coger el revés lo antes posible, porque si le ataca, es un jugador aparte que cuando él se ve que domina y pues le sube la adrenalina, y es un jugador con mucha energía. Entonces, bueno, estamos en una semifinal de un Grand Slam, y si lo que ha dicho Rafa todos estos días, ¿no? Si hace un mes, mes y medio nos dicen que estamos aquí, pues lo hubiéramos firmado.
¿Porque cómo ha sido ese proceso?
Bueno, el proceso no ha sido fácil, porque el pie, pues como sabéis, después de Washington, pues costó mucho. Tuvo que parar mucho tiempo, y luego, pues Rafa es una máquina que cuando se para, pues cuesta de poner en marcha otra vez. Hay que ir despacio, y luego, pues el pie, pues llegó a Australia todavía sin garantías de poder afrontar partidos a 5 sets a tope, ¿no? Y por suerte, pues de momento está yendo bien, así que, bueno, por eso te digo que están en semifinales, pues, contra Berrettini, pues Con quien fuera, estaríamos contentísimos.
Desde luego que sí, lo estamos todos. Dos preguntas más para terminar. La primera, el otro día, bueno, alguna vez ya se había asomado por ahí la pregunta, y a mí me dan temblores, el tema de la retirada, el tema de terminar, ya es algo que obviamente tiene que ir asomando, porque evidentemente el final está más cerca que el principio. Corrígeme si me equivoco, Francis, pero esto es una sensación mía, ¿eh? Yo tengo la sensación de que Rafa se va a retirar el día que no pueda ganar. Es decir, no veo a Rafa jugando muchas primeras rondas o jugando para estar cortado siempre en octavos. No sé si me explico.
Bueno, yo creo que esto sí que pues sí, a veces lo comentamos, pero no ahora, porque se acerca el final, sino que llevamos ya años, porque bueno, con Rafa siempre ha sido un poquito la sensación de decir que todo el mundo pensaba que sería una carrera corta, que si te vas a lesionar, que si no va a poder correr tanto, y al final pues parecía que le quedan dos años, y llevamos pues así las últimas 6 o 7 temporadas, ¿no? Yo siempre explico la anécdota que una vez, cuando no sé si él tenía 22 años, había ganado 3 Roland Garros, me parece, y no sé si había ganado Wimbledon, le pregunté que tú hasta qué edad te ves jugando, y dice, uf, yo a los 27, 28 como mucho, porque cada año para él es mucho, o sea, juega mucho, es mucho estrés, juega muchos partidos, y si le dices en ese momento de que iría a jugar hasta los 35, 36 años, te dices, estás loco, totalmente. Entonces, bueno, él va a dejar, yo creo que llegará la hora de retirada cuando él no se vea capacitado para ganar un Grand Slam.
Vale, bueno, de momento como lo está, yo estoy tranquilo, respiro, Francis, por lo menos.
Bueno, estamos en semifinales, pues no estamos
por eso,
tan lejos.
Por eso está.
Aunque no acabará de ir del todo bien a partir de semifinales, pero ya ha demostrado en este torneo que otra vez está entre los mejores después de 6 meses de no competir, y yo creo que esta es la mejor noticia a día de hoy.
Pues sí, y lo último, que te tengo que preguntar por ello, pero lo he dejado un poco para el final, porque tampoco me apetecía condicionarlo todo a ello, el tema de las declaraciones de Shapovalov, Francis, el tema de, no se ha dicho.
Ostras,
que
pensaba que no me preguntarías nada.
Es que tengo que hacerlo, no sé muy bien cómo preguntártelo, no. Así que dime un poco lo que tú creas conveniente de ello, y así ya lo ni me pongo yo incómodo, ni tú tampoco.
No, a ver, al final hay un árbitro que dicta lo que las reglas dicen. y lo intenta aplicar y lo aplica tanto para uno como o para el otro. Yo no estoy de acuerdo para nada que beneficien a los mejores y, bueno, de hecho hemos visto que Rafa a veces incluso ha tenido problemas con Bernardes, pero bueno, eso fue hace tiempo y al final los árbitros intentan hacer lo mejor posible. También veo normal que a lo mejor Shapovalov en caliente, después de cómo dio el partido, pues haya hecho esas declaraciones, pero bueno, yo creo que quedará aquí y Rafa lo ha explicado muy bien. Él estaba con el tiempo que cuando se ha ido a cambiar, pues que le marcaron el tiempo, te queda un minuto, te queda tanto. Ha salido a jugar y aquí se acaba el tema para mí.
Pues para mí también. Francis, lo he dicho, que gracias como siempre por cómo te portas con esta casa, con Radio Marca, que descanses esta noche, que no sé cuánto habrás dormido, cómo y a qué horas.
No he dormido.
¿No has dormido? Puf. Pues,
no,
uf.
Porque me tenía que dormir por levantar pronto y si te digo la verdad, no he dormido ni un minuto.
Normal, claro, suele pasar. Ahí pegado por si la alarma no iba, pero bueno. Que descanses esta noche y ya trasnocharemos en esas semifinales y ojalá que también en la final. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
20 sobre las 8 de la tarde en este marcador de Radio Marca, en el que, bueno, pues hemos empezado con Rafa Nadal, porque creo que, bueno, Rafa se merece todos los elogios posibles. Si hubiera sido otro día histórico, le ha dado un golpe de calor, ha resistido como buenamente ha podido, se ha sostenido en la pista, que otros seguro que muchos podrían haber llegado a abandonar, y luego ha terminado plantándose en unas semifinales de Grand Slam. Es que la vida hay que tomársela con cierta pausa, porque a lo mejor tú eres de los que conduces y vas allá y ¡boom! Mira cómo suena la moto, mira. Y de repente escuchas ahí una vocecilla que dice, acelera que está en ámbar. Está ahí en ese rojo anaranjado. Pero si eres como Julián Pereira y como yo, que somos conductores tranquilos, que cuando vemos un semáforo en ámbar frenamos, decimos, mira, un poquito de música clásica, jazz, pum, y así la vida tranquila. Seguro que tienes los 15 puntos del carné, y si tienes los 15 puntos del carné, respetas los semáforos en ámbar, te quedas esperando y escuchando Radio Marca en línea directa, te bajan hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate ahora al 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Carlos Alfredo, tu mamá vino por una semana. Ya hace un año que vive con nosotros. ¡Hasta trajo sus gatos!
¿Y yo qué puedo hacer?
Lo que puedes hacer, Carlos.
¿Y él quién es?
Es Miguel, nuestro experto de TurboTax Live.
Como tu suegra hace un año que vive con ustedes, you can claim her as a dependent y así obtener esa deducción de taxes extra. Hacer taxes puede parecer dramático. Por suerte, los expertos bilingües de TurboTax Live te ayudan a obtener el máximo reembolso sabiendo que tus taxes están bien hechos. You do your thing, we've got your taxes. Intuit TurboTax Live. La preparación de taxes y la aplicabilidad de las deducciones varían según el individuo.
Pues bueno, en Madrid lo único que le pasa es que está pagando las cuotas de la Superliga.
Ya llamé otra vez para decirlo. Pienso que Marc Gasol jugando desvirtúa la liga.
En relación al Atlético de Madrid, yo soy atletista, creo que los jugadores no están dando lo que tienen que dar.
Con Marc Gasol ganan de 20. Sin Marc Gasol pierden de 20.
Buenas tardes, Radio Marca. Pues yo me quedaba con Dembélé. Dembélé es una maravilla. Yo antes echaba al Piqué.
Es vergonzoso el tiempo que perdieron. Pero vergonzoso.
¿A qué espera el Atlético de Madrid a fichar a David García? Si es un pedazo de central.
Pues ya está sobrando. Si puede salir mañana, mejor que pasado.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
At Firehouse Subs, a portion of every purchase helps provide life-saving equipment to first responders. We make our subs differently because our subs can make a difference. Like our fan-favorite turkey bacon ranch, piled high with tender smoked turkey breast, crispy bacon, melted sharp cheddar cheese, and drizzled with creamy peppercorn ranch. And it's only at Firehouse Subs. Click the banner now to start your pickup or delivery order.
Marcador con Pablo Parra.
Seguimos en este marcador de martes en Radio Marca y voy a saludar a un hombre que conoce a la perfección el mercado de fichajes que se está cerrando en estos últimos días en cuanto a operaciones importantes y que también va a tener este verano movimientos muy, muy, muy importantes. Hablamos de Junior Minguella. Hola, Minguella, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estamos?
Lo primero, ¿cómo estás? Que hace mucho que no te escucho. ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Todo en orden, todo en el orden que se puede con todo esto de la pandemia que estamos sufriendo todos, personas, clubes, sociedades, empresas, en fin, el mundo en general.
Imagino que también está siendo muy importante a la hora del mercado de fichajes, ¿no?
Sí, lo que hemos visto ha sido un poco una transformación del mercado o una recesión en lo que era antiguamente en los escenarios en los que los jugadores acababan los contratos, quedaban libres. Y se negociaba sin traspaso.
Ahora se lleva más las renovaciones y los fichajes precisamente de eso, de futbolistas que terminan contrato, ¿no?
Sí, es lo que se está llevando más porque el mercado había sufrido una evolución hacia las cláusulas de rescisión, que al final lo que venían a ser eran imposibles, o sea, eran blindajes absolutos. Y bueno, los jugadores también se están dando cuenta de esto y entonces pues con la pandemia ha habido como 2 años de parón entre comillas, han pasado los contratos y nos encontramos en situaciones en las que en un año o año y medio jugadores quedan libres, ellos lo saben y no renuevan.
¿Iremos a un modelo más o menos así, que es un poco parecido al que hay en la NBA, donde no se pagan tantos por los jugadores y sí que ellos, cuando son agente libre, ya negocian su contrato?
Yo creo que en Europa el mercado depende mucho de lo que ingresen los clubes por derechos televisivos. Creo que a corto plazo estamos tendiendo a esto por las dificultades económicas, pero... entiendo que la mentalidad europea no es la misma que la americana. En América lo que prima es el show business y sobre todo en el fútbol hay una mentalidad más ganadora y un poco menos objetiva, más subjetiva y más pasional, ¿no? Entonces cuando un equipo se obsesiona con un jugador, esa obsesión pasa a ser prácticamente la solución de todos los problemas, ¿no? Y se convierte en necesidad.
¿Lo dices por algún equipo que viste de blanco en concreto?
Por ejemplo, pero es algo histórico. O sea, ahora, por ejemplo, el Madrid se ha obsesionado con Mbappé y es capaz de pagar lo que no está escrito y ser el fichaje con la prima más alta de la historia del fútbol. Pero bueno, en su día, yo qué sé, el PSG también se obsesionó con Neymar. Y es recurrente, ¿no? A eso me refiero, que el fútbol tiene ese factor pasional y un poco irracional que hace que los traspasos, yo creo que no dejen de existir jamás.
Vale, ahora te quiero preguntar, ¿cómo de difícil para un agente de futbolistas ahora es llevar un jugador al Barça, teniendo en cuenta que a lo mejor llega y no sabe si va a poder ir o cuándo va a estar inscrito? ¿Cómo es para los futbolistas? ¿Se atreven un poco menos a la hora de fichar por el Barça o no influye demasiado?
No, o sea, yo creo que para el futbolista el Barcelona es siempre un referente y es siempre un objetivo.
Los futbolistas siguen queriendo ir al Barça.
Los futbolistas siguen queriendo ir al Barça, claro que sí. También los futbolistas entienden que esto es un periodo transicional de corto plazo y que el Barça tarde o temprano se tiene que recuperar. Entonces, muchas veces esto se ve más como una oportunidad en un equipo en el que quizás antes era prácticamente prohibitivo jugar por la calidad de los futbolistas y que ahora puedes convertirte en una estrella de un equipo en construcción. Entonces siempre es apetecible venir al Barcelona en estas condiciones.
¿Cómo estás viendo la situación de Dembélé desde el punto de vista de un intermediario de futbolistas?
Bueno, aquí tengo la posición de culé confeso y de intermediario o de representante de futbolistas. Entonces, claro, desde el punto de vista de representante, evidentemente yo creo que el jugador está en todo su derecho de no renovar o decirlo de otra manera, de cumplir su contrato, ¿no? Muchas veces nos quejamos de la gente que incumple los acuerdos y que los rompe antes de tiempo y en este caso pues tenemos un futbolista que está cumpliendo su acuerdo. Y también hay que recordar que él no obligó a nadie a ficharle. podemos estar más o menos de acuerdo en
bueno, de hecho, tú desvelaste en un mensaje a una persona importante del Barça que ellos fueron los que quisieron a Dembélé por encima de Mbappé.
Exactamente, o sea, yo precisamente no voy a ser el defensor de Dembélé. Cuando en su día estuve luchando por traer a Kylian en lugar de Dembélé, ¿no? Pero tengo que reconocer que desde el punto de vista de la defensa del jugador, de sus intereses y desde una legitimidad contractual, pues él está en su pleno derecho y está haciendo lo correcto.
Uh-huh. Cuando han dicho aquello de que Dembélé era mejor que Mbappé Junior, tú que desde el principio tenías un poco claro que el fichaje era Kylian para el Barça, ¿qué pensabas? ¿Que era una estrategia un poco de querer contentar al representante que luego ha hecho unas declaraciones un poco sorprendentes? ¿O qué se te venía a la cabeza? Igual muchos cosas que tú ya habías escuchado hace 3 o 4 años, ¿no?
A mí ahí, la verdad, lo que se me vino a la cabeza fueron, no sé cómo decirlo sin que suene grosero, pero los valores o el valor que tiene Laporta en decir ciertas cosas que yo creo que él mismo no cree o no las contempla. O sea, decir que Dembélé era mejor que Mbappé era una falacia tan grande como, como decir que Maradona aún está vivo.
Vale, pues es un nivel...
Yo sinceramente creo que él no se lo creía, lo que pasa que estábamos o estamos en un momento en el que tenemos que crear ilusión en el barcelonismo porque la situación no es la más acertada.
¿Y la actuación del representante de Dembélé Junior no es un poco rara? ¿Echando un poco tierra al club todo el rato?
Yo creo que el jugador lo que tiene es un acuerdo desde ya hace tiempo firmado o acordado, perdón, porque firmar no podría haberlo firmado legalmente.
Que tiene una carta ganadora, ¿no?
Yo creo, no es que tenga una carta ganadora, es que tiene una carta segura acordada. Eso es lo que me da la sensación. Con esa carta, yo creo que él va al club y accede a unas negociaciones de una renovación, pero ya con unas condiciones que de base y ante la situación del club y creo que la nueva estructuración salarial de los jugadores hace que sea imposible que lo puedan renovar.
¿Ya es el tiempo de Mbappé en el Barça ha pasado? ¿O ves al Barça o crees que el Barça o se dice entre los agentes que el Barça puede competir por Mbappé?
Yo creo que no. Porque por lo que puedo entender, creo que ellos o la familia tienen un punto de decepción por su día lo que pasó. Y creo que el Madrid en este aspecto ha presionado mucho y ha hecho muy bien su trabajo. Y si sale, porque no tengo claro que salga del PSG.
¿No?
Yo no lo tengo claro. Creo que el que mejor... Bueno, por informaciones que me llegan de Francia, porque creo que realmente va a ser o es el jugador franquicia del Paris Saint-Germain, por más que estén Leo y Neymar, y creo que van a apostar muy fuerte por su renovación.
Pero con pasta, Junior, o sea, quiero decir...
Bueno,
El único elemento que tienen es pasta, porque...
No, bueno, tienen la pasta, y yo creo que intentarán cerrar bien a Zidane y algún otro jugador. Siguen vivos en las competiciones europeas y la Liga, y al final es un gran equipo hoy en día, entonces... Él es de allí y creo que no es fácil tomar una decisión así. Entonces, yo no lo doy por firmado con el Real Madrid. Igual me confundo y ya tiene un acuerdo firmado, pero por informaciones que tengo no lo descarto.
Uh-huh. Si Mbappé ficha por el Real Madrid, ¿tú ves a Haaland fichando también por el Real Madrid?
Yo creo que Haaland, si el Barcelona... consigue la financiación, creo que tiene muchos números de firmarlo. No, te lo diré de otra manera, no sé si sería bueno del todo juntar en dos equipos a Haaland y a Mbappé.
¿Por qué?
Bueno, porque aunque puedas combinar las posiciones, son jugadores similares, creo que los dos son referentes y en un equipo... sobre todo en los equipos grandes, yo apostaría más por un referente y grandísimos complementos más que por dos referentes, porque al final pasa un poco la historia que,
o sea, tú,
que
tú
estamos
como,
viendo en PSG.
Como agente de jugadores, ¿llevarías a Haaland al Madrid si está Mbappé o a Haaland al Barça estando Mbappé, o lo llevarías al otro equipo para poder rivalizar con él?
Yo llevaría a Haaland al equipo en mejor posición, independientemente de los jugadores, entendiendo que no estamos hablando de figuras como Cristiano, Messi o Mbappé. Me refiero, si yo el Barça no lo tengo en Champions, difícilmente llevaré a Haaland el año que viene al Barça, teniendo Juventus, City, Chelsea, Madrid incluso.
Vale. O sea que, en resumen, que el Barça no se meta en Champions no solo repercutiría en ingresos, sino también en que a lo mejor el no estar en Champions puede hacer que Haaland no juegue en el Barça.
Seguramente, totalmente, sí.
¿Cuánto conoces a Mino Raiola?
Yo no, mi padre.
¿Tu padre? ¿Y lo conocéis bien? ¿Os habéis tratado con él alguna vez?
Yo personalmente no. Yo creo que he hablado una vez con Mino. Solamente, y mi padre sí que ha tenido más trato, no te puedo decir en concreto en qué operación o qué jugador, pero sí. ¿Por?
¿Cómo de difícil es negociar con Mino Raiola?
Yo creo que no es un problema de negociar con Mino. Al final, yo creo que Mino expone sus condiciones en función de las ofertas y las condiciones que le proponen otros clubes. A partir de ahí, es una elección del club. Valorar el jugador que tiene y lo que cuesta. No es tan complicado como se dice.
Como parece, ¿no?
Totalmente.
Vale, y me quedan un par de cuestiones más del Barça, y ahora te hago un par de ellas de mercado en general. ¿Cuántos jugadores nivel top crees que pueden llegar al Fútbol Club Barcelona?
Pues enlazando con lo que estábamos comentando antes, yo creo que si el Barça está en Champions el año que viene, uno tiene muchas opciones de venir y creo que ese uno será Haaland.
¿Y hay alguna operación que puedas contar ahora mismo que se esté gestando, que esté un poco alejada de los focos? ¿Algún futbolista tapado que esté en órbita de clubes grandes y que a ti especialmente te guste y que creas que pueda llegar a algún equipo como Real Madrid, Barça o de ese nivel?
Gerson Santos del Marsella.
Perfecto, lo apunto. Que está en órbita de los grandes clubes, ¿no?
Sí.
Y lo último que me gustaría preguntarte, Minguella, es saber un poco también, porque, claro, el apellido Minguella está muy relacionado con el fútbol, con los medios de comunicación, con la representación de futbolistas y demás. Me gustaría saber un poco, en estos años que estamos empezando a perder a gente como Gento, que estamos empezando a perder a gente como Diego Armando Maradona, que también tenemos a Pelé, pues creo que en sus últimos meses de vida, porque tiene un cáncer que le lleva por todo el cuerpo y está bastante malito en Brasil, ¿cómo son esas conversaciones de fútbol con un hombre que ha vivido tantas cosas como tu padre?
Uf, es el día a día. O sea, nosotros en casa discutimos y hablamos de fútbol. De hecho, las discusiones con mi madre los domingos es porque mi padre y yo estamos hablando de fútbol.
¿Todo el rato?
Si no es de fútbol, es de alguna operación, de algunas condiciones de algún jugador, de opinión sobre... Bueno, mi padre se va a dormir cada día mínimo a las 2:30. Y cada día por la noche habla con Argentina, habla con Brasil y está al día del mercado. Y que dure mucho tiempo así, porque es un tío que tiene... que el coco le va muy rápido y es mayor, ¿eh?
Pero... Y es un tío ocurrente y es un fenómeno. Las cosas como son. Aquí en Radio Marca lo escuchamos en el partidazo por la noche. La verdad que da gusto. Sí.
Él la verdad que es bastante más crítico que yo, también porque ha vivido otra época. Y sí es verdad que la gran diferencia que cuenta él es que se está burocratizando demasiado el fútbol. Él antes hacía cualquier operación y se podía cerrar en cero coma hablando directamente con el presidente. Y creo que hoy en día hay muy pocos clubes que sigan un poco esa línea, ¿no? Entonces tenemos muchos scouters, muchos informes, muchos ofrecimientos de jugadores... La verdad que hoy está muy... Todo el proceso de selección de jugadores está muy diluido y es mucho más complicado que antes.
Pues Junior, que siempre es un placer hablar contigo, que sobre temas de mercado y sobre temas de fútbol, del Barça en definitiva, sobre todos los asuntos que tú manejas. Un abrazo muy grande y me apunto todo lo que me has dicho, que poca gente como tú controla el mercado de fichajes y el mercado culé. Muchísimas gracias.
El placer es mío, muchas gracias.
Un abrazo enorme para Junior Minguella, para un hombre que controla como nadie el mercado. Ahora mismo estoy en el Wizzing Center para hacer esa primera conexión con el partido del Real Madrid y el Unix Kazan. Antes vamos a actualizar lo de la Copa África, que hemos tenido gol y además bastante sorpresivo, Gonzalo.
Sí, ha marcado Malawi en el minuto 7, ha marcado Cavadinho en mango, probablemente, Pablo, uno de los goles de la Copa de África, ¿eh?
Desde
así
luego que sí.
Ha marcado un golazo desde 40 metros sorprendiendo a Yassine Bonu. De momento, minuto 37, salta la sorpresa, Marruecos 0, Malawi 1.
Ahora sí, nos vamos al Wizzing Center, hay baloncesto, hay partido del Real Madrid. Kazán, partido que nos va a contar Carlos Santos. Hola, Charlie, muy buena.
Pablo, para marcador, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a la Wizzing Center, que resacoso después del clásico en cara. Otro partido grande en Europa para mantener el liderato. Llega la gran sorpresa del viejo continente. El Unix Kazán, quinto, verdugo de los blancos. Hace apenas mes y medio en Kazán y verdugo del Barça. Hace 7 días en la fría Rusia. Aprovecha el Real Madrid para rotar y dar descanso. No está Hanga, no está Coser. No puede jugar Gaby Deck, que no estaba inscrito. Cuando este partido se tenía que jugar el pasado 6 de enero, si ganas sigues líder, si pierdes dependerás del eterno rival. Es un equipo entrenado por Perasovic, la mejor defensa de la Euroliga, con muchos nombres a seguir. John Brown, Lonzo Brown y el bueno de Mario Gessonia. En apenas 4 minutos y medio arranca un partidazo de Euroliga, intentando mantener la primera plaza y recuperar sensaciones en este Real Madrid Unix Kazán.
Partidazo que te contamos en el marcador de Radio Marca, donde tenemos fútbol, en este caso Copa de África, donde tenemos baloncesto con el partido entre Real Madrid y Unix Kazán, y donde tenemos también balonmano, porque es verdad que ya ha jugado la selección española y además ha conseguido ganar con ese partido excelente de Rodrigo Corral. Pero también tenemos otro partido que está en juego y que nos repercute. ¿Cuál es, Fran González? Muy buenas.
¿Qué tal, Pablo Parra, marcador? Muy buenas. Sí, es el encuentro entre la selección de Suecia y de Noruega, porque los noruegos derrotaron al equipo dirigido por Jordi Rivera y, por tanto, si Noruega gana, será primera de grupo y, por tanto, jugaríamos frente a Dinamarca. Y ahora vamos con los suecos, porque si empata o vence Suecia, España será primera de grupo y evitará al coco de este Europeo 2022, como es la selección de Dinamarca. Estamos en el día de partido, ahora seríamos primeros, Suecia 2, Noruega 2.
El resumen es que empatando somos primeros y ganando Noruega también.
No.
Ganando Suecia también.
Si gana Suecia o empata, somos primeros de grupo.
Venga, pues ese es el resumen. Suecia o empate, me gusta. ¿Cómo suena? De momento no el marcador, porque pierde 2-3 el conjunto del que hoy soy hincha acérrimo. 41 sobre las 8 de la tarde, marcador de Radio Marca, deporte en directo.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Did you know Amazon provides ways of working that fit your lifestyle? They know you value your time outside of work, juggling family, school, friends, or other activities. That's why they offer a variety of shifts that work for you. There are full-time, part-time, and even temporary opportunities that can work with your schedule, with great starting pay and sign-on bonuses. If you want a career that fits and adapts to your lifestyle, head to amazon.com/apply. Amazon is a proud equal opportunity employer.
¿Sabías que cada 5 horas se diagnostica un caso de esclerosis múltiple? Firma el manifiesto de Fundación GAEM para pedir más inversión en la investigación para la esclerosis múltiple. Firma en fundaciongaem.org. Empodéranos para encontrar una cura. Y también puedes donar con Bizum en el 01707.
Vicente, 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 cojo.
El programa de Ortega, de 11 a 1 todas las mañanas en Radio Marca, es como un buen almuerzo. Vicente es humor, buen rollo, compañía, cumpleaños. Vicente es Vicente. Nuestro Vicente, aquí en Radio Marca, el programa de Ortega. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Marcador. Con Pablo Parra.
Seguimos en este marcador de Radio Marca, marcador de martes. Ya sabéis que todavía andamos con los rescoldos de la jornada del pasado fin de semana, en la que el Elche consiguió empatar en el Estadio Santiago Bernabéu. Voy a saludar a uno de los hombres más importantes del conjunto ilicitano y uno de los porteros con mejor ratio de paradas de la categoría, tanto la temporada anterior como esta. Edgar Badía, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo se afronta lo primero una semana o un fin de semana libre, entre comillas, para un futbolista, que no suele ser demasiado habitual?
Bueno, pues tratando de aprovechar para recuperar bien a todos los compañeros que vienen con molestias, que no han podido estar con el grupo, tratando también tú de cuidarte, de aprovechar de hacer otro tipo de trabajos con más carga, igual también si te encuentras bien, pues ya que no hay partido el fin de semana, y luego también pues esperando ese fin de semana para desconectar, que normalmente pues los entrenadores dan libre a los jugadores, y bueno, es un poco aprovechar para desconectar y a la vez pues para, si te encuentras bien, trabajar más, y si no, si tienes alguna molestia, recuperar.
Edgar, han pasado ya un par de días. Cuando ves el resultado del partido Real Madrid 2-2, ¿te ha cambiado un poco la sensación con la que terminaste el encuentro? ¿Sigues con la misma, la de haber perdido dos puntos, la de haber ganado uno? ¿Se valora más el punto cuando han pasado los días o sigues con esa sensación de decir, es que lo teníamos tan cerca?
Sí, creo que bueno, más en frío valoras más el punto. Al final vas al Bernabéu, en el que no han perdido ningún partido de liga. Nosotros al final veníamos de dos victorias muy importantes y sabíamos que era un partido muy difícil, y en el contexto que se daba, con todas las bajas que teníamos, pues obviamente era un partido complicadísimo. Entonces, pues bueno, ves mejor el punto. Sí que la sensación aún no se me ha marchado, ¿no? De esa, pues digamos, podríamos definirlo como agridulce, esa sensación agridulce de tenerlo tan cerca, de hacer méritos, sobre todo pues después de ponernos por delante y buen partido en la segunda parte que hicimos, para habernos llevado el partido, que hubiera sido fantástico, ¿no? Pero bueno, no pudo ser, y ahora pues valorar el punto también.
Edgar, ¿cómo vive un portero un asedio como el que tuvisteis en la primera mitad? Es decir, que creo que son 6 o 7 tiros a puerta, el Real Madrid tuvo muchas situaciones dentro del área, o al menos esa es la sensación que teníamos un poco todos viendo el partido. Para un portero, ver que te está bombardeando gente con la calidad que además atesora el Real Madrid, que incluso hay un penalti, ¿cómo son esos primeros 40 minutos de partido hasta que hacéis el gol?
Bueno, al final cualquier equipo que va al Bernabéu sufre ocasiones en contra, y entonces, pues bueno, desde mi perspectiva, un portero cuando ve que están más cerca de tu área que del área contraria, pues estás más activo que nunca, ¿no? Bueno, yo me considero un portero muy proactivo, que aunque nuestro equipo esté atacando, que esté en área contraria, siempre estoy pendiente pues de las vigilancias, de comunicar, de mi posicionamiento para prever situaciones posibles de contras, y siempre estoy activo. Pero sí es verdad que cuando pues vienen cerca de tu área, que te chutan mucho, tienes que estar muy concentrado, muy activo para que en el momento del remate pues te pille parado, bien posicionado, intentar evitar las situaciones posibles, y pues tener esa fortuna de que el equipo contrario tampoco acierte, ¿no? Entonces, pues bueno, se vive así un poco con más tensión, con más concentración, pero ya te digo que creo que, a pesar de que sí que es verdad que nos tuvieron más en nuestra área en la primera parte, cualquier equipo que va al Bernabéu sufre ocasiones.
Edgar, el otro día dijo Toni Kroos en la previa del partido contra el Barça en la Supercopa que él no veía mucho fútbol porque tenía cosas mejores que hacer. Yo sé que tú tienes muchos intereses y muchas inquietudes, y ahora te voy a preguntar también por ello, pero, por ejemplo, cuando tú juegas contra el Real Madrid, ¿tienes muy estudiado los tiros que ha hecho Benzema, las definiciones de Vinicius, o eres alguien que seguía un poco más por la inspiración que por ese estudio sistemático que a lo mejor tienen otras personas, que el fútbol es su única devoción?
Bueno, yo creo que no, el fútbol no es mi única devoción, que obviamente tengo muchos otros intereses, como bien has dicho, y creo que eso es bueno también, pero el fútbol es mi trabajo y soy muy profesional en cuanto a la preparación de partidos. Creo que bueno, jugadores como Kroos, por ejemplo, jugadores de talla mundial que puedan tener un talento increíble, que se puedan guiar por su intuición, está bien, pero creo que los futbolistas profesionales debemos aprovechar las herramientas que tenemos hoy en día para poder pues prever situaciones, para poder ayudar con comunicación, con posicionamiento, con preparación, y creo que bueno, yo personalmente me gusta mucho ver sobre el rival, saber qué pueden hacer, qué tipo de jugador, qué perfil es cada uno y bueno, intentar prever esas situaciones que luego se pueden dar o no, pero bueno, sí que te ayuda a visualizar eso, ¿no?
Por ejemplo, los penaltis. Ahora te preguntaré si los has vuelto a ver, si han sido, si no han sido, porque vosotros también reclamáis alguno, reclamáis incluso una falta y demás, pero ¿tenías muy estudiado cómo lanzaba Karim Benzema los penaltis? ¿Lo habías estudiado de la Copa o incluso Luka Modric, que también te lanzó uno porque Benzema se lesionó?
Bueno, tienes información, está claro que Benzema nos llevaba 10 penaltis seguidos a la derecha del portero y lo decidió cambiar. Al final, antes de estos 10 penaltis llevaba 6 o 7 seguidos en la izquierda. Entonces, Modric luego pues creo que tenía, no sé, 5 o 6 a la derecha del portero, uno al medio, otro a la izquierda y decidió tirar a la izquierda. Al final, tienes que guiarte un poco por tu intuición y la información que tienes, ¿no? En los penaltis sí que nos basamos mucho en la información que tenemos y luego tú tomas una decisión. Podría haber tomado la decisión de creer que Modric iba a cambiar y pues, igual lo hubiese parado, pero bueno, al final, pues mira, Modric lo cambió, lo metió y ahí tienes que tomar esa decisión que, ya te digo, está un poco basada en la información que tienes, pero también en tu intuición de si va a seguir en ese lado o si va a cambiar o lo que tú crees, ¿no? O andarte en el medio, que a mí me gusta mucho aguantarme en el medio de los penaltis.
¿Qué sentiste cuando Benzema echó el balón arriba y lo falló? ¿Cómo fue el resoplido de alivio, de alegría? ¿Cómo es eso, Edgar? Cuando un delantero falla un penalti y estás tú bajo palos.
Bueno, ambas, ¿no? Alivio y alegría, ¿no? Alegría porque al final no has encajado y alivio porque en este caso el Madrid pues es verdad que nos tenía bastante en nuestra área, estaban teniendo ocasiones y ese gol podría haber cambiado el partido. Entonces, pues bueno, fue ambas. Ya muchos partidos sin fallar penaltis Benzema y bueno, ya le tocaba uno y fue ayer pues por fortuna nuestra.
Uh-huh. Edgar, una pregunta sobre el partido y sobre la preparación que hicisteis vosotros. Tengo yo la sensación de que tanto en la Copa como en la Liga, no sé si una instrucción clara, no sé si era una consigna de equipo, pero sí que tuvisteis una vigilancia muy especial sobre Vinicius. Creo que sois uno de los equipos que mejor ha sabido controlar a Vinicius en lo que llevamos de campaña. ¿Teníais mucho preparado sobre él? Es decir, había todo el rato coberturas de dos jugadores, hasta casi tres para evitar que driblara uno y saliera en velocidad. Eso, ¿cuánto de trabajo es y cuánto de vigilancia especial tenía el futbolista brasileño?
No, sinceramente no trabajamos nada especial para tapar a Vinicius. Obviamente es un jugador muy peligroso, muy rápido, muy habilidoso también, muy desequilibrante, que nos generó problemas. Si tú dices que hemos sido uno de los mejores equipos que la defendió, pues eso es mérito de los jugadores que les tocaron defender esas situaciones. Pero no hicimos nada especial, defendimos como siempre, con las mismas consignas. Y nosotros la verdad es que nos centramos en lo nuestro, obviamente tienes el perfil del rival delante que lo tienes en cuenta, pero no hicimos nada especial, la verdad, si te soy sincero, hicimos exactamente lo mismo que hacemos siempre.
Vale, y ahora quiero preguntarte también por vosotros, claro, porque lógicamente estamos hablando de que es un punto contra el Real Madrid, que ibais ganando por dos goles y que pudieron ser tres, pero yo creo que Edgar, como has dicho, en frío se valora un poco más, sobre todo por la dinámica de la que viene el equipo, ¿no? Que en las últimas semanas habéis dado una reunión muy importante e imagino que eso lo necesitabas tú personalmente y el vestuario en general, tener una buena racha de resultados.
Sí, no, personalmente la verdad es que no, que yo siempre estoy trabajando al máximo, soy un profesional y trabajo todos los días disfrutando de cada momento y siendo cada vez mejor porque es mi trabajo, cada día intentar ser mejor, pero sí que a nivel grupal, pues el punto con el paso de las horas lo hemos visto mucho más positivo. Y refuerza esa dinámica que dices que es buena, ¿no? Que al final, bueno, desde que llegó el nuevo míster hemos perdido en Mestalla y en el Camp Nou, y hemos empatado en el Bernabéu, ganamos en campo del Español, o sea que fuera de casa hemos dado un paso adelante y en casa también, ¿no? Que hemos empatado Granada y hemos ganado dos partidos. Entonces, bueno, la dinámica es muy positiva, hemos competido y ya te digo, perdimos en Mestalla en el Camp Nou, pero entre el 85 y el 90 encajamos el gol de la derrota y la verdad es que es para estar orgulloso de la dinámica del equipo, pero también sabiendo que no hemos hecho nada, que esto se trata de día a día trabajar porque abajo las cosas están muy caras. Y sabemos que si nos despistamos un poco, pues no vamos a cumplir el objetivo. Y estoy convencido que sí que lo vamos a hacer, porque no veo en el equipo esa sensación. Al contrario, veo que queremos ir a más y eso es lo importante.
Uh-huh. Edgar, ¿cómo de difícil ha sido para ti este año con el cambio en las porterías, con la competencia que has tenido desde el principio, después del año pasado? ¿Cómo has gestionado toda esta competencia y el estar tanto tiempo sin jugar?
Bueno, creo que ha sido nada difícil, la verdad. Ha sido una experiencia fantástica en la que he aprendido muchísimas cosas. Y bueno, ahora tengo la suerte de estar participando, pero también sabiendo que los que no participan son igual de importantes. Obviamente, pues todo el mundo quiere jugar los domingos, pero nosotros somos profesionales, tenemos que entrenar todos los días, estar preparados para competir, y así he demostrado hacerlo durante todo este tiempo. Y ahora pues vuelvo a estar demostrando que puedo estar compitiendo al máximo nivel y siendo importante para el equipo. Pero ya te digo, ha sido cero difícil, o sea, no me ha costado nada esa situación. Y al revés, la he aprovechado para tener un aprendizaje que pues hasta ahora en mi carrera, al haber jugado siempre, no había tenido esa oportunidad. Y ha sido pues la verdad es que no cambiaría jugar 20 partidos más, porque el aprendizaje ha sido fantástico.
El haber pasado una situación tan fastidiada como la que viviste en el Reus, ¿te ayuda a relativizar las cosas del fútbol, Edgar?
Bueno, la verdad es que la situación del Reus fue especial, fue única, no creo que la vuelva a vivir, y sí que es verdad.
Ojalá.
Ojalá, pero, y fue difícil después de 2 años en el club, pero la verdad es que trato de relativizar todo en la vida, porque le damos una importancia exagerada a muchísimas cosas que no la tienen, y en este caso, pues bueno, del Reus fue una demostración de que hay cosas mucho más importantes que el ganar o perder un partido, ¿no? Y bueno, creo que eso también te ayuda a aprender a que hay que disfrutar cada momento y cada situación.
¿Sientes que a veces le damos demasiada importancia incluso al fútbol en la vida?
Bueno, al final también creo que el fútbol...
O sea, te lo digo, Edgar, porque venimos de una dinámica, imagino que has estado viendo lo que pasó en el campo del Benito Villamarín,
lo que ha pasado
en la Premier, que le han dado un botellazo a Diñe, que la gente un poco como que pierde los nervios muchas veces cuando va a un estadio, y luego a lo mejor fuera del campo es una persona súper tranquila, ¿no? No sé si a lo mejor eso, pues, es a lo que te referías un poco, que se nos va un poco la cabeza en ocasiones.
Sí, bueno, en ese sentido no me refería tanto a eso, porque al final creo que el fútbol levanta pasiones, pero bueno, hay que controlar esa pasión también, ¿no? Y sí que es verdad que a veces, pues, a los futbolistas nos castigan o nos alaban en exageradamente, para bien y para mal, cuando al final nosotros somos profesionales y tratamos de hacer lo mejor posible siempre, ¿no? Y en ese sentido, pues, a veces se le da muchísima importancia a ciertos resultados, y en la vida, pues, obviamente hay cosas muchísimo más importantes que el fútbol. Pero bueno, no quiero decir con eso que no esté bien la pasión que levanta el fútbol, porque también es algo muy bonito y que disfrutamos tanto los que estamos dentro como los aficionados, ¿no? Que pues por eso nosotros lo más bonito para un futbolista es hacer disfrutar a la gente.
Tú no siempre has querido ser futbolista, ¿verdad?
Bueno, la verdad es que desde que se me da bien el fútbol, que es prácticamente desde pequeñito, que estamos los mejores fútbol bases, siempre tenía el sueño de ser futbolista. Pero bueno, creo que también, como he sabido, pues tengo una pasión que es la física, y la astronomía pues me encanta. Obviamente, pues es un mundo súper alejado del fútbol, pero bueno, la verdad es que eso es otra de mis pasiones, ¿eh? Pero bueno, tengo muchísimas otras, como el mundo de la empresa también.
Por ejemplo, en el caso de lo que mencionabas ahora mismo, me apetece mucho preguntarte cómo es un día tuyo en tu vida, Edgar, sin entrar en muchos detalles de ocasiones, pero habitualmente tú te levantas, imagino que vas a entrenar, ¿no? Es lo primero que hacéis, un desayuno fuerte.
Me gusta levantarme muy pronto, desayunar bien en casa. La verdad es que cuido mucho la alimentación.
¿Qué desayunas? A ver si yo los domingos puedo parar como tú.
No, la verdad es que desayuno un bol un poco con fruta, leche desnatada, avena, frutos secos y un té, que eso me da la fuerza y todo lo necesario para entrenar. Y luego a media mañana pues tomo algo. Pero bueno, la alimentación es importante, pero bueno, sobre todo entrenar, que es mi trabajo, y al que dedico todas las horas posibles. Intento llegar de los primeros, hacer trabajo en gimnasio y si hace falta mancharme de los últimos. Y luego, pues comer bien, descansar un poco, hacer un par de horas de ordenador o de despacho, como lo quieras llamar, con los temas que tenga pendientes, con el máster que estoy acabando de negocio y marketing digital. Y luego, pues hacer algo con mi mujer por las tardes. Al final, una vida tranquila, y ahora más con el COVID, que intentamos tener el menos contacto posible, ¿no?
¿En qué andas ahora? ¿Cuál es tu principal punto de estudio en esa labor de marketing? ¿Tienes algo en concreto? Porque hay mucha gente ahora invirtiendo mucho, Edgar, en bitcoins, NFTs, ¿tienes algún objeto de estudio en cabeza?
Bueno, no, que va. Estoy un poco pues haciendo un máster después de haber hecho administración y dirección de empresas, que estoy graduado desde hace 3 años. Estoy haciendo un máster de negocio y marketing digital, un poco también para que me sirva
para ayudar a mi empresa de guantes, la de Two Five, que es la que yo los guantes uh-huh. uso en primera división y que estamos evolucionando muy bien y estamos creciendo muchísimo, y también un poco pues por conocer, por interés básicamente.
Uh-huh. O sea, que ahora la física y la astronomía la tienes un poquito apartada, o eso es un poco más recreo.
Bueno, no, como hobby sí, leo algún libro, la verdad es que intento también leer mucho por las tardes cuando he hecho algo mi mujer, pues es estar sentado a tomar un té juntos y leer un libro.
Uh-huh. O sea, ¿que eres más de leer que de pelis y series?
Bueno, también tengo tiempo para pelis y series, y es que los futbolistas tenemos mucho tiempo libre. Si nos organizamos bien, da tiempo a estudiar, leer, mirar series, dar un paseo, tomar un té por la tarde y, sobre todo, que es lo más importante, cuidarnos y entrenar al máximo.
Es verdad, es cierto que al final pues tenéis ese, bueno, no sé si suerte o porque al final también trabajáis mucho y el futbolista es futbolista 24 horas al día, pero es verdad que tenéis ese tipo de inquietudes, pero no es muy habitual en muchos futbolistas tener tantas cosas en la cabeza como tienes tú, o sea, de eso eres consciente, ¿no?
Sí, bueno, puede ser que no sea habitual, pero a mí me gusta y me ayuda también a estar concentrado luego en el fútbol. Cuando estoy puesto en el fútbol estoy todos los sentidos puestos. Y luego durante el día, obviamente, no dejo el fútbol de lado, pero sí que me ayuda a aislarme un poquito, ¿no? Porque también te digo, mirar pelis y series, pero también mirar fútbol, porque al final miras al siguiente rival, miras partidos interesantes, miras equipos que están implicados en la lucha del descenso porque crees que son tus rivales y estás ahí, pues, interesado. Hay tiempo para todo.
Desde luego que sí. Oye, Edgar, me quedan un par de cuestiones. Y luego te tengo que someter al test de fútbol callejero, que lo vamos a hacer aquí en...